años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La justicia dejó libre al conductor sorprendido a 264 kilómetros por hora en Vitacura. El hombre mantenía además antecedentes penales por tenencia de drogas y conducir en estado de ebriedad.
La Policía de Investigaciones confirmó la ubicación de 52 de los 64 niños haitianos que figuraban como no localizados en el informe de la Contraloría General de la República.
Disculpas públicas al gobierno exigió la comunidad haitiana en Temuco, afirmando que fueron estigmatizados.
La crisis laboral se toma a la agenda y el Ejecutivo reafirma la meta de 50.000 empleos de aquí a octubre. Sin embargo, expertos sostienen que es muy difícil llegar a una tasa de desocupación de 6,5% al año 2030.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, deslizó la posibilidad de aplazar la votación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional, buscando un acuerdo amplio para apoyar la iniciativa.
Las oposiciones no llegarán con un documento único a conversar con el gobierno, pero firmaron una declaración pidiendo separar el proyecto y establecer una mesa técnica.
A esta hora, la Comisión de Educación en el Senado discute en particular el proyecto CESA la Cuna Universal en medio de las indicaciones ingresadas por el gobierno que modificarían el Código del Trabajo.
La UDI pidió que el Partido Republicano se disculpe públicamente por los dichos del diputado Romero sobre Evelyn Matthei.
En el Comité Político Ampliado, Chile Vamos pidió que el oficialismo se cuadre con el llamado del gobierno a la unidad y no contribuya a tensionar las relaciones.
Un hombre fue baleado tras una persecución registrada en pleno centro de Valparaíso.
En noticias del exterior, el ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta presidencial en Colombia con una ventaja del 0,96% sobre el izquierdista Iván Cepeda.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró que el domingo se logró muy buen progreso en cuanto a las negociaciones de paz con Teherán.
José Luis Ábalos, exministro de Transporte durante el gobierno de Pedro Sánchez, fue condenado a 24 años de cárcel por corrupción.
En los deportes, Argentina comienza a esta hora su partido ante Austria, es en Dallas, buscando su clasificación a los 16avos del final del Mundial de Fútbol.
Y el técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, fue dado de alta hoy de la clínica tras sufrir un infarto el pasado viernes.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. La Policía de Investigaciones confirmó la ubicación de 52 de los 64 niños haitianos que figuraban como no localizados en el informe de la Contraloría General de la República.
El gobierno rechazó las críticas por una eventual sobrereacción ante este caso, asegurando que cuando se trata de menores de edad nunca hay una sobrereacción. Gabriela Piña con lo último de este caso. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la Policía de Investigaciones informó la mañana de este lunes que ya fueron ubicados 52 de los 64 niños haitianos que aparecían como no localizados en una muestra analizada por la Contraloría General de la República, que se dio a conocer, sabemos, mediante este preinforme. Todo esto en el marco de la investigación por eventuales irregularidades en los procesos de reunificación familiar. Recordemos que la búsqueda se inició luego de que un preinforme de Contraloría detectara que 64 de 105 menores revisados no habían podido ser encontrados en los domicilios que tenían registrado ante las autoridades. Un antecedente que abrió, sabemos, una investigación del Ministerio Público para determinar así eventuales responsabilidades y también esclarecer posibles delitos vinculados al ingreso de menores de edad haitianos al país bajo la figura de reunificación familiar. El balance fue entregado esta mañana por el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna.
Nosotros hemos ubicado 52 a la fecha, y están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud. Y están con los padres, madres, hermanos, están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan.
Desde el gobierno, sabemos, han insistido en que el objetivo principal en todo este caso es establecer el paradero de los menores y también verificar sus condiciones de vida. Bajo ese contexto se conformó, sabemos, una fuerza de tarea integrada por distintos organismos del Estado para cruzar información proveniente de municipios, establecimientos educacionales, también servicios de salud, migraciones y otras instituciones que pudiesen tener información respecto a los menores de edad. Los resultados dados a conocer por la PDI refuerzan una de las principales conclusiones que han planteado las autoridades durante los últimos días, que es que gran parte de los menores sí se encontraban en nuestro país y mantenían vínculos con servicios públicos, aunque no habían sido localizados en las primeras verificaciones que realizó la Contraloría sobre los domicilios informados. Pese a este avance, aún restan 12 niños por ubicar dentro de la muestra que observó este preinforme de la Contraloría, y por ello las diligencias continúan mientras la Fiscalía desarrolla una investigación de oficio para determinar así si existieron fallas administrativas o la eventual comisión de delitos en estos procesos migratorios. Ahora bien, respecto al debate político, durante esta mañana el viceministro del Interior y la CCGEVCOP, Claudio Alvarado, rechazó las críticas por una eventual sobrereacción del gobierno ante el caso de los niños haitianos que no han sido localizados, asegurando que cuando se trata de menores de edad nunca hay una sobrereacción. La autoridad enfatizó en que el deber del Estado es conocer su paradero, verificar sus condiciones y también brindar protección si es necesario. Todo esto tras algunas críticas que surgieron desde la oposición respecto a la reacción, ¿no?, que tuvo el gobierno frente a este caso. Más temprano, en su llegada al Palacio de la Moneda, el presidente José Antonio Kast fue consultado por el tema y muy brevemente señaló que lo más relevante hoy día es encontrar a los niños. Pasemos a escuchar las palabras del mandatario.
¿Se ha logrado dar con el paradero de todos los niños haitianos desaparecidos?
Están trabajando en ello. Para nosotros, como ustedes saben, lo más importante es encontrar a los niños y ser bien al trabajo.
¿Qué se plantea desde el mundo académico respecto a lo que se puede mejorar, ¿no?, en estos procesos? El académico de la Universidad de los Andes y experto en Derecho Internacional, Edgar Fuentes, afirmó que este caso demuestra la necesidad de fortalecer los controles preventivos y también la coordinación entre organismos del Estado. Si bien reconoció que hubo fallas en la aplicación de protocolos migratorios, también destacó que fueron los propios organismos fiscalizadores los que detectaron las irregularidades, lo que a su juicio, bien digo, demuestra que la institucionalidad está funcionando. No obstante, advirtió que el foco debe estar en prevenir nuevas vulneraciones y reforzar la protección de los menores migrantes. Pasemos a escuchar al experto.
Esos controles de carácter preventivo, la articulación entre los distintos órganos que conforman el Estado para que no caigamos a simplemente acciones de reparación o sanción, sino realmente de prevención para que no se vuelvan a repetir este tipo de circunstancias.
Con todo, durante esta jornada continúan las gestiones aquí en el Palacio de la Moneda para avanzar, ¿no?, con las diligencias de este caso. De hecho, durante la mañana el presidente José Antonio Kast se reunió con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, quien está a cargo de esta fuerza de tarea que impulsó el gobierno, y a esta hora debiesen estar reunidos también con el defensor de la niñez, Anuar Quesille, la ministra y también el presidente José Antonio Kast para también tener más antecedentes sobre este caso. Y por otra parte, en el Congreso Nacional, en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados, durante esta tarde también se va a realizar una sesión para justamente evaluar este caso, y hay distintos invitados, entre ellos la propia Contralora General de la República, Dorothy Pérez, también el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, el director general de Aeronáutica Civil, de la DGAC, también Humberto Fernández, entre otros actores que de alguna u otra forma están involucrados en este caso para justamente continuar evaluando, qué fue lo que sucedió y qué se puede mejorar respecto a este caso. Katy Nibaldo.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Bueno, a propósito de este caso, ha exigido disculpas públicas al gobierno la comunidad haitiana que está en Temuco. Ellos lo que dicen es que fueron estigmatizados tras revelarse que no se podía ubicar a niños que habían pasado por el proceso de reunificación familiar.
En tanto, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, criticó al gobierno señalando que se tuvo que tener más cautela con la información. Desde Radio Bio Bio Temuco nos informa Bárbara Justi.
La revisión de los casos de niños haitianos que pasaron por procesos de reunificación familiar abrió una controversia luego de que los antecedentes fueran difundidos públicamente y relacionados con posibles situaciones de trata de personas, tráfico ilícito de menores o desapariciones. En Temuco, la municipalidad ubicó un total de 38 menores de esa nacionalidad tras recibir el listado desde el Servicio de Migraciones, desplegando equipos en terreno para verificar el estado de los niños. El vocero de la comunidad haitiana en la capital de la Araucanía, Rémi de la Cie, afirmó que las familias involucradas fueron estigmatizadas durante el proceso y que la exposición pública de la información generó temor, desconfianza y discriminación, especialmente entre niños y adolescentes. El ISE sostuvo que las autoridades se debieron actuar con mayor cautela antes de comunicar antecedentes, que según afirmó, instalaron sospechas sobre la comunidad haitiana. Por ello, y ante el impacto generado, pidió una disculpa pública del gobierno.
Un daño hecho tanto a la comunidad haitiana y también un daño hecho a la ciudadanía chilena. Lo mínimo sería dar una disculpa pública a las familias, a los niños ya dañados, estigmatizados, a estas familias.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, informó que los equipos lograron revisar los 38 casos incluidos en el registro, que incluyen a niños y 13 mayores de edad, y apuntó a que el gobierno debió ser más cauteloso con la entrega de la información.
Mire, yo por un lado entiendo que ante una situación como esta había que ocuparse. Ahora, las formas, claro, yo había sido más cauto. Había sido más cauto, había tomado más resguardos. O sea, cuando uno escuchaba el tráfico de personas, cuando escuchaba el tráfico de órganos, lógicamente uno pensaba que estábamos en el peor de los mundos. Cuando estamos trabajando con niñas, niños y adolescentes, hay que ser muy cuidadosos.
El jefe comunal insistió en que pudo existir una falta de coordinación entre organismos centrales y municipios, indicando que parte de la información pudo haberse revisado previamente durante registros locales antes de que el caso alcanzara repercusión nacional. En tanto, agregó que todos los menores identificados se encuentran escolarizados y cuentan con atenciones registradas en centros de salud de la comuna. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Una de la tarde, 14 minutos.
Vamos al centro de Santiago con una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski, te escuchamos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, estamos acá en el frontis del Centro Cultural Gabriela Mistral, donde se estaba desarrollando un evento acá que tenía que ver con el lanzamiento de unas aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Pero lo que estamos viendo ahora es cómo está trabajando el GOPE, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, acá en el frontis. Ustedes pueden ver lo que ha generado. Primero que todo, por un aviso de emergencia. No se nos ha dicho si es un aviso de bomba o algo por el estilo, en lo formal, pero ustedes saben que el GOPE viene a este tipo de circunstancias. Y en lo concreto, hay efectos. como por ejemplo la Alameda Libertador Bernardo Higgins, con dirección hacia el poniente, se encuentra completamente suspendido el tránsito. Estimamos nosotros, por lo que estamos viendo acá, desde la Plaza Baquedano, Plaza Italia, con dirección al poniente, y hay muchas circunstancias que tienen que ver con esto. Por ejemplo, la gente que estaba en el interior del GAM en esta actividad, que entendemos que era ministerial, ha decidido salir, también porque los han evacuado. Nosotros estamos mostrando todo lo que podemos acá. Al otro lado de la mampara, ustedes pueden darse cuenta, está Carabineros trabajando, está desarrollando todo un protocolo de seguridad que incluye, por cierto, la evacuación de todas las personas que estaban en el interior. Señor, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Usted está dentro de la actividad?
No, va
pasando por acá nomás.
Sí.
Ya, vamos, estamos preguntándole a la gente acá. Nivaldo, Katy, vamos a ver si nos podemos acercar. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, perdona que te moleste. ¿Tú estabas adentro de la actividad?
Ajá, exacto.
Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron?
Nos evacuaron por posiblemente un aviso de bomba. Así que primero evacuaron a la ministra y luego evacuaron a todo el personal en realidad que estaba adentro en el lobby. Nosotros que veníamos a la actividad de Asloconía y tenía un lanzamiento como segunda etapa, así que quedamos entrampados a la mitad.
Muy asustados.
Mira, más
confundidos,
que confundidos, porque fue muy de improviso. Fue, bueno, es lo que tiene que hacer también el GOPE. Pero primero salió la ministra y luego nosotros rápido, que teníamos que evacuar, no nos explicaron nada. Hasta que estábamos aquí 10 minutos después supimos que era por un aviso de bomba.
¿Quién te dijo eso?
Los carabineros. Ah, sí, el mismo equipo del GOPE.
Perfecto. Te lo agradecemos mucho.
Okay,
gracias por la explicación. Igual tú, claro, una de las personas que estaba en el interior, Nivaldo, Katy, que nos está explicando que ellos estaban asistiendo a esta actividad ministerial cuando de pronto los obligaron a evacuar, y ya cuando estaban acá afuera, en la vereda, en la calzada de la Alameda, le señalaron que se trataría de un aviso de bomba, según nos dice esta persona que estaría dentro entonces de este evento que estaba desarrollándose acá en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Volvemos a mostrar la panorámica en lo que era el antiguo edificio Diego Portales, ¿cierto? Que ahora es este Centro Cultural. Ahora, la Alameda completamente con el tránsito suspendido hacia el poniente. Seguiremos informando cuando tengamos la oportunidad, por cierto, de obtener más declaraciones de parte de Carabineros, que es la voz oficial de este procedimiento que se está desarrollando hasta ahora. Vamos a ver, estamos avanzando porque parece que Carabineros está hablando. Deme un segundo.
Está
hablando Carabineros acá.
Te damos tiempo, Cristian, mientras reiteremos lo que está pasando ahí en el centro GAM con evacuación
bomba
de personas.
En el interior del GAM, efectivamente había un evento que se está desarrollando acá con la presencia de la ministra de Ciencia. Así que se procedió a activar los protocolos. Salió toda la gente y actualmente está personal del COPE haciendo su trabajo.
¿Se ha encontrado algo?
No, todavía están en eso.
La característica de este correo es bastante alarmante. ¿Por qué? ¿Por qué se toma tan esta decisión?
Sí, se activó protocolo, como bien dije, salió toda la gente y efectivamente están realizando el procedimiento del personal del
correo.
Permiso, gracias.
Es un correo electrónico, entonces, lo que nos han dicho, que habría sido justamente la mensajería electrónica la que habría señalado, advertido que había un aviso de bomba, pero claramente esto obedece a los protocolos que hace Carabineros para evacuar entonces a todas las personas. Katy Nivaldo, una información completamente en desarrollo, ustedes lo escuchaban de parte de Carabineros, pero también en voz de los mismos participantes que debieron ser evacuados entonces desde acá del GAM. Cuando tengamos más información, más actualizada, por supuesto, líneas abiertas con ustedes. Bio Bio, la radio.
Y a ver, vamos a quedar, por supuesto, con líneas abiertas ahí con el GAM, con el Centro Gabriela Mistral, que está con esa evacuación. Ustedes veían la información en directo. Les quiero reiterar que por un artículo abandonado, ese es el concepto, a la altura del GAM, la Alameda al Poniente está siendo desviada por Eliodoro Yáñez. Eso es para los buses, transporte público. Y hacia el puente Pío Nono, los vehículos particulares. El equipo del GOPE está trabajando ahí en el lugar, que es lo que nos contaba Cristian con esa información del momento. Pero está el tema del tránsito, que es importante también. Alameda al Poniente desviada en Eliodoro Yáñez. Esto es acá en Providencia. Estamos hablando de la comuna de Santiago. Y en Pío Nono está siendo desviado para los vehículos particulares por ese trabajo del GAM. Agreguemos que los colegas, ustedes escuchaban que hacían alusión a un correo electrónico que ha estado circulando, que es bastante alarmista, la verdad. No lo vamos a publicar nosotros, no lo vamos a mostrar, pero hace alusión también al Centro de Justicia con la misma situación, con objeto supuestamente explosivo, y lo que se ha determinado a esta hora es evacuar también el Centro de Justicia. El Centro de Justicia de Santiago también está siendo evacuado a esta hora. Vamos a recabar más antecedentes, pero es parte de lo mismo, ese correo electrónico que les decía que es muy alarmista y que ha llegado a varias instituciones. Por ahora, las evacuaciones se han realizado en el GAM y también en el Centro de Justicia en Santiago.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años,
En Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 20 minutos.
En libertad quedó el conductor que fue detenido manejando a 264 kilómetros por hora en la comuna de Vitacura.
Esto fue ayer en la tarde, fue captado por algunas cámaras de seguridad, pero hasta ahora no se sabe quién es esta persona. Ha habido prohibición de parte de la justicia de entregar su nombre, hasta la patente del auto.
Es insólito. Una persona con antecedentes, y el tribunal, la jueza, es una jueza, ¿no?
Sí.
Decide que se mantenga su identidad resguardada. Yo no veo cuál es el sentido de todo esto. O sea, ¿lo están protegiendo? ¿Es alguien importante? ¿Tiene algún vínculo con alguien?
Claro, conocer los motivos de por qué se tomó esa decisión. A ver, él iba conduciendo a 264 kilómetros por hora por la autopista, poniendo en riesgo no solo su vida, sino que la de los demás. Bueno, fue formalizado en la mañana por conducción temeraria y la justicia otorgó medidas cautelares menores. Y también está lo que les comentábamos, que no podemos decir quién es, cuál es su nombre, ni la patente de su vehículo. Rodrigo Pino nos cuenta más. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y se trata de esta situación vivida la jornada de ayer, a eso de las 17 horas, en el kilómetro 7.8 aproximadamente de la costanera norte, en el sector de la rotonda de Locurro, donde Carabineros se estaba desarrollando fiscalizaciones, controles vehiculares y controles de velocidad, donde se percató la presencia de este vehículo de alta gama que se desplazaba por esta autopista a alta velocidad. De hecho, los sistemas de registro de velocidad de Carabineros arrojó 264 kilómetros por hora. Esto motivó que rápidamente Carabineros activara una situación de poder controlar a esta persona, llegando hasta más abajo en los kilómetros de la costanera norte, dando con esta persona, dándole alcance y finalmente sacándolo desde la autopista para dejarlo en calidad de detenido por esta conducción imprudente, esta conducción irresponsable en torno a esta situación que puede haber generado un riesgo mayor, considerando que a esa hora había un alto flujo vehicular por la costanera el día domingo, muchos movimientos cerca de centros comerciales que pasan por este sector y una mala maniobra puede haber generado un accidente mayor. Pues bien, esta mañana finalmente la persona quedó detenida en torno a esta conducción imprudente. Escuchemos las palabras de la teniente de Carabineros, Nicole Barrera, 32ª Comisaría de Tránsito, quien además se refiere a los antecedentes que cuenta esta persona.
Lo realizaba a 264 kilómetros por hora. De ello, se procede a su retiro desde el interior de la autopista a una zona segura, momento en el cual se procede a su notificación del motivo de su detención por conducción temeraria. Es importante destacar que este conductor ya mantenía situaciones anteriores penales por los delitos de consumo por ley 20.000 y por conducción en estado de ebriedad.
Sí, delitos con condenas del año 2009 y 2017, respectivamente, el 2009 conducción en estado de ebriedad, 2017 por ley 20.000 de drogas. Durante esta mañana se desarrolló control de detención y formalización de cargos, donde en esta audiencia finalmente la defensa de este imputado solicitó a la jueza no poder divulgar ni la identidad, ningún elemento que permita individualizar, bien digo, a esta persona, basándose en lo que es la presunción de inocencia y a la espera efectivamente de la investigación que tiene que desarrollarse dentro de 90 días que se ha fijado como plazo por parte del Ministerio Público. Pese a ello es que finalmente la jueza a cargo de esta audiencia finalmente acogió esta decisión y también acogió lo que fue la postura de la defensa, porque la fiscalía había solicitado en medio de esta formalización por el delito de conducción imprudente y arriesgada, era que esta persona quedara con arresto domiciliario total. Sin embargo, la jueza señaló que esta medida era muy gravosa, considerando que no se podía contemplar los antecedentes anteriores, de que el año 2009 la conducción de estado de ebriedad ya estaba prescrita esa condena y que el año 2017 por ley 20.000 no venía al caso respecto de esta investigación que estaba en curso respecto de la detención de esta persona. Finalmente se acogió la decisión de la defensa, que es arraigo nacional y firma mensual durante los 90 días de investigación. Una investigación que por supuesto puede tener también consecuencias consecuencias mayores considerando este delito si es que se demuestra en medio de la investigación policial y por parte del Ministerio Público. Escuchamos también las palabras del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito en Chile, Alberto Escobar, respecto de esta situación.
En el caso de la ciudad son 50 kilómetros por hora, es decir, sobre 110 kilómetros por hora se considera velocidad temeraria y tiene penas de cárcel. Contempla una serie de penas bastante rigurosa. Una es la cárcel efectiva, lo otro es pagar una multa y efectivamente la suspensión incluso de por vida de su licencia.
Sí, esto debería de resolverse en este juicio que se debería desarrollar tras estos 90 días de plazo de investigación. De todas formas, esto también generó condena en el propio municipio de Santiago a través de su alcaldesa Camila Merino, que por supuesto calificó como impresentable esta situación que se vivió en horas de ayer en la autopista que cruza por su comuna.
La realidad supera la ficción. El domingo a la tarde, Carabineros detuvo a un conductor que iba nada menos que a 264 kilómetros por hora. Con esto pone en riesgo su vida y a los que circulan por la costanera norte. Esto es indignante.
Sí, finalmente, lo señalábamos, esta persona recobró su libertad, no quiso referirse a esta imputación y formalización de cargos, salió rápidamente del centro de justicia, lo esperaban familiares y abordó un vehículo y salió del lugar. Habrá que esperar ahora, quiero que resuelva la investigación de 90 días, si la fiscalía puede acreditar algún delito mayor que pueda tener una sanción mayor, porque tampoco en esta audiencia se trató la situación de su licencia a conducir, no se habló si iba a ser suspendida o iba a quedar cancelada mientras se desarrolla la investigación, por lo tanto, esta persona de todas formas puede seguir conduciendo a la espera de que comience este juicio dentro de los 90 días de plazo de investigación dispuestos por los juzgados de garantía de Santiago. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 27 minutos.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se abrió a posponer la votación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional con la mega reforma y en su trámite en la Cámara Alta, esperando un potencial acuerdo entre un sector de la oposición y el Ejecutivo.
Las oposiciones no van a llegar con un documento único de propuestas, pero hicieron un llamado conjunto a separar los elementos de la reconstrucción física del proyecto y establecer una mesa técnica. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todo pasando con la Ley de Reconstrucción Nacional en La Moneda, también en el Senado de la República. Esta declaración a la que accedimos esta mañana en la radio de la presidenta del Senado, la senadora de RN, Paulina Núñez, quien mostró apertura a considerar eventualmente, por vía de los comités parlamentarios de la Cámara Alta, posponer la votación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional, que estaba calendarizada en doble jornada para martes y miércoles. Esto en el entendido de que tanto el gobierno como el oficialismo, o al menos un sector de él, está buscando que se apruebe la idea de legislar por un mayor pool de votos y que esto se podría lograr eventualmente con un acuerdo político principalmente entre la centroizquierda y el Ejecutivo. Evidentemente que para eso ocurra tienen que haber propuestas, tiene que haber una negociación, tiene que haber un diálogo, y estiman que no es realista pensar que eso va a ocurrir solamente en 48 horas. Es por eso que pasamos a escuchar a la senadora de Renovación Nacional y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, abierta a la posibilidad de dar un poco más de tiempo, cosa que hay un entendimiento político y se pueda aprobar por más votos en general la iniciativa en la sala de la Cámara Alta.
Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio. Si entre hoy y mañana se están entregando propuestas, lo lógico es que estas se revisen y se respondan. Requiere tiempo. Negociar bien no es debilidad, es responsabilidad democrática. Y como presidenta del Senado, ese es mi rol.
Sí, a esta hora un grupo de senadores del Partido Socialista y el Frente Amplio se encuentran en La Moneda, reunidos con el viceministro de Interior y Seguridad, Claudio Alvarado, y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Están 6 de los 7 senadores del Partido Socialista y se encuentran también los senadores del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez. Evidentemente está presente la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Obadonich, que además es integrante de la Comisión de Hacienda, representando a su partido y también a su sector, en lo que ha sido evidentemente Una controversia que, según la senadora, ha sido más de artesanía de los medios de comunicación que de los propios partidos políticos, porque ella dice que ellos nunca comprometieron un documento único de propuestas que de alguna manera fuese reflejo del trabajo de los centros de pensamiento progresistas que han trabajado en analizar el proyecto del Ejecutivo. Bueno, nosotros podemos decir que eso no es efectivo, que varias vocerías de la centroizquierda han dado a entender en la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Frente Amplio que se estaba elaborando una propuesta común, pero luego de la reunión de presidencias de partidos esta jornada se llegó evidentemente a la realización de que no podía existir conciencia plena respecto de lo que es una línea roja o no y respecto a aquello de lo que es negociable o no en este proyecto, y es por eso que habrá propuestas diversas que algunos partidos van a ir presentando, algunas ya las presentaron, como es el caso de los senadores PPD, que ya le entregaron también al gobierno una propuesta, pero lo que sí, redactaron un comunicado público con una suerte de premisa, idea, fuerza, mínimo común, si se quiere, respecto de cuáles son solicitudes, perdón, y qué es lo más relevante. Lo más relevante es que están insistiendo en separar el proyecto de ley, insistiendo en una mesa técnica a la que el gobierno ya se negó. Escuchamos a la senadora Paulina Bodanovich.
Aquí no se trata de documentos, y lo que trata de instalarse por la prensa es que si no hay un documento único, que nosotros nunca hemos ofrecido. No vamos a caer en esto de que si no hay un papel único, no hay unidad. La unidad se prueba con la visión de conjunto que tenemos.
Bueno, también en todo caso desde las derechas se está mirando con mucha atención qué es exactamente lo que van a proponer las oposiciones. Nosotros hemos dado a conocer un documento borrador que circulaba la semana pasada, en donde se hablaba de cuestiones relacionadas con industria de litio y de cobre, con una industria digital, también con otras medidas como el subsidio unificado al empleo, diversas medidas para la sección del pago de contribuciones focalizadas en viviendas de bajo costo. Lo cierto es que todo esto acumula una posición que para las derechas no sería razonable. Entonces, lo que dice el senador independiente Rojo Edwards es que solo se puede entrar a una negociación si es que las propuestas que entregan las fuerzas que se oponen al gobierno son realmente factibles de ingresar a este proyecto de ley.
Lo que yo espero es que estos no sean simplemente manotazos de ahogado, que estas propuestas no sean simplemente una estrategia espuria para justificar el rechazo. Y por eso llamamos a que las propuestas que haga la oposición sean propuestas serias.
Sí, le decíamos que entendemos ya que desde la centroizquierda se ha ingresado una propuesta en particular del PPD muy fuertemente relacionada con lo que están llamando el desmantelamiento de la institucionalidad ambiental, que son los artículos relacionados con la mal llamada, dicen algunos, permisología. El presidente del partido, presidente electo, el diputado PPD Raúl Soto, ha dicho que estar en comunicación y en coordinación con los senadores de su colectividad, que efectivamente hay una propuesta para que el Ejecutivo pueda contestar punto por punto y que solo en función de esa respuesta van a evaluar su decisión de cómo votar este proyecto de ley.
Queremos también que el gobierno se comprometa a revisar algunas de sus propuestas medioambientales, porque no vamos a permitir, al menos desde el PPD, que se desmantele la institucionalidad medioambiental. Ahí hay una conversación que se ha abierto. Vamos a esperar que el gobierno responda punto por punto.
Bueno, así las cosas. Estamos todavía con la duda respecto de qué va a pasar con la votación en general, si es que los comités parlamentarios van a convenir en un aplazamiento. Entendemos nosotros que esto debería venir de una solicitud del Ejecutivo. Ya habiendo una propuesta del PPD y habiendo una del Partido Socialista que también se ha plegado al Frente Amplio, podemos decir que hay documentos, que hay insumos que el gobierno tiene que analizar y que tiene que contestar de vuelta si los va a patrocinar o considerar o no. Y en ese tiempo veremos si es que el gobierno va a querer contestar rápido o va a pedir efectivamente al Senado una semana más de plazo para que continúen las conversaciones y eventualmente se pueda llegar a un protocolo de acuerdo firmado que permita que algunos parlamentarios puedan votar a favor la idea de legislar. En todo caso, eso, Nivaldo Cati, parece difícil, en particular para los senadores opositores, que ellos están más bien pensando en cambios en la votación en particular, pero sin necesariamente apoyar la votación en general en la sala de la Cámara Alta.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Hasta pronto. A ver, antes de hacer una breve pausa, les queremos actualizar lo que estaba pasando ahí en el centro GAM. Esto es la Alameda, en pleno centro de Santiago, eje central de la región. Es un artículo abandonado a la altura del centro GAM, en la Alameda del Poniente, que está siendo desviada por Eliodoro Yáñez, los buses, y hacia Puente Pío Nono, los vehículos particulares, porque está el equipo del GOPE trabajando ahí en el GAM. Fue evacuado completamente, incluso la ministra Lincolao tuve que salir de ahí del lugar porque ella estaba encabezando una actividad que se estaba registrando ahí con inteligencia artificial. En fin, ella era una de las invitadas y, bueno, tuvieron que evacuarla por un aviso de bomba en ese lugar, y les reitero que el tránsito en ese sector está interrumpido. Y mientras estábamos contando de eso, nos enteramos de
también la evacuación del Centro de Justicia, y esto también implica suspensión del tránsito. Esta vez es en Avenida Pedro Montt al oriente, entre Luis Cousiño y Avenida Biel. Por eso que estamos viendo a través de Bio Bio TV la evacuación de personas desde el Centro de Justicia. El GOPE, también el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, está trabajando en el lugar. Opta al oriente si es que va en auto, por Rondizoni, dicen desde Transporte Informa, porque las personas que fueron evacuadas, muchas de ellas ahora están ahí en la calle, y por lo tanto eso ha obligado a la suspensión del tránsito. Avenida Pedro Montt al oriente, entre Luis Cousiño y Avenida Biel, por esa evacuación, también en el Centro de Justicia.
La radio alerta y oportuna.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3,950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovax. Descubre ofertas en Sale, Group y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovaxchevrolet.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
La amistad de la radio siempre queda.
Oh.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
En Clínica Bio Bio cumplimos 25 años cuidando la salud de las personas y creciendo junto a la región. Porque detrás de cada atención hay personas y familias que confían en nosotros. Ese ha sido nuestro propósito durante estos 25 años. Entregar una atención cercana, humana y de excelencia. Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Una de la tarde, 40 minutos.
Está publicada en nuestra página, biobiochile.cl, de la unidad de investigación de la radio. Título: entregó a Lucho. Álvaro Jalaf deja caer a Luis Hermosilla firmando un acuerdo con la Fiscalía.
De nuestro departamento de investigación, del periodista Nicolás Parra, esto dice así: entregó a Lucho, entre comillas. Así describía en la mañana de hoy fuentes judiciales ligadas al caso Audio la movida del empresario Álvaro Jalaf. El imputado y pieza clave de la trama no solo desclasificó a comienzos de este mes el pago de coimas a Luis Hermosilla a cambio de destrabar el proyecto Parque Capital, sino que también firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público que pone aún más en jaque al otrora poderoso abogado.
Si bien este acuerdo tiene la calidad de reservado, fuentes consultadas por la unidad de investigación de Bio Bio indican que este quedó oleado y sacramentado justo antes de que Jalaf prestar la declaración el pasado día 4 de junio.
Y en ese último testimonio ante el organismo persecutor develado por Mega, el empresario afirmó haber pagado unos 410 millones de pesos para que la iniciativa inmobiliaria industrial obtuviera el visto bueno de autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los pagos, realizados en gran parte en efectivo, se habrían utilizado para agilizar los permisos del loteo industrial ante la cartera entonces presidida por Felipe Guard.
En total, a Luis Hermosilla le pagué el equivalente a 10.000 UF por destrabar el proyecto Parque Capital. De ellas, aproximadamente 6.000 UF se le entregaron en dinero en efectivo y las restantes 4.000 UF por la vía de compensarlo con la deuda que él tenía con Factop, atestiguó Jalaf.
La jugada de Álvaro Jalaf significó un vuelco en su relación con Hermosilla. Hasta antes de que el caso explotara, él y su hermano, Antonio Jalaf, mantenían una estrecha amistad con el letrado. El vínculo entre ambos se consolidó justamente a través de los negocios de los fundadores del Grupo Patio, quienes recibían asesoría directa de Luis Hermosilla. Luego, el nexo trascendería a una relación que se volvió más íntima.
Y todo eso terminó ahí en este reportaje, incluso extractos de mensajes entre ellos por vía WhatsApp, donde hablan de esta cercanía y cómo esto se ha roto con esta declaración o esta decisión de Jalaf de entregar todos los antecedentes de cómo le pagó a Luis Hermosilla presuntas coimas. Está en nuestra página web, biobiochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Rodrigo Ribeiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, para contarles que ya hay historia escrita en el Mundial y es con Leo Messi, que abre la cuenta en el minuto 38 frente a Austria y consigue el gol número 17 en los Mundiales, superando el registro que tenía Miroslav Klose, que tenía 16. Recordemos que ya lleva 4 Messi anotados en este Mundial, y ojo que en el minuto 8 había fallado un penal, lo había tirado para afuera. Un penal que le habían hecho Lautaro Martínez. Así que es historia ya pura. Leo Messi, con 38 años, se convierte en el máximo anotador de mundiales. Está ganando por ahora Argentina 1-0.
Gracias, Rodrigo.
Mundial de fútbol en Bio Bio Deportes.
Una de la tarde, 43 minutos.
Con sentido de urgencia, el gobierno concentra sus esfuerzos en la mesa interministerial por el empleo con una meta clara que es generar 50.000 puestos de trabajo de aquí al mes de octubre.
La estrategia apunta a impulsar proyectos de inversión pública para mover, dicen, la economía, pero la discusión no termina a corto plazo. Expertos aseguran que la meta de una tasa de desocupación de 6,5% ya para el 2030 también debería corregirse. Vanessa Gajardo con los datos. Hola Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Recordemos que fue la semana pasada cuando el gobierno anunció la instalación de una mesa interministerial por el empleo en nuestro país con el objetivo de enfrentar, dicen, la actual emergencia laboral. En esa oportunidad se anunció como meta la creación de 50.000 nuevos empleos en un plazo de 4 meses, es decir, de aquí al mes de octubre, y que hoy fue confirmado tras un nuevo encuentro del Comité Político Ampliado en La Moneda por el viceministro Daniel Mas, que además está liderando esta instancia. Es una de las prioridades del Ejecutivo, considerando lo que ellos mismos denominan como crisis laboral, las más de 940.000 personas en nuestro país que están desempleadas y más de 2 millones que están en la informalidad, para qué hablar, cierto, del panorama de las mujeres. En esa línea, todos los esfuerzos han estado en delimitar un plan proempleo del que hemos ido conociendo distintos detalles por goteo. Se avecinan cambios, sabemos, a la ley de 40 horas, cambios a la ley Karin, se están discutiendo ya las indicaciones del proyecto de sala cuna universal, se habla también de una reforma al sistema de indemnización por años de servicio, solo por mencionar algunos de los cambios que estaría evaluando el Ejecutivo. En lo concreto, estos 50.000 empleos responden a proyectos de inversión en el sector público, según lo que detalló el viceministro Daniel Mas.
Y los empleos del último trimestre y de los próximos años vienen de la puesta en marcha de los distintos rubros. Por ejemplo, la construcción. Este año va a generar con la partida 25.000 nuevas viviendas, alrededor de 70.000 nuevos empleos.
Vale, te vamos a interrumpir brevemente porque tenemos que volver al centro GAM, Cristian Borkowski.
En el edificio ni tampoco el ACI, está hablando el Seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos. Escuchemos lo que está señalando.
Esto personal de...
Habla el Seremi Juan Barrientos.
Todo tipo de amenaza, todo tipo de artefacto, todo tipo de utensilio que se haya utilizado para la provocación o incitación de algún tipo de bomba proyectil que existiera en el edificio es completamente falso. Personal especializado por parte del GOPE y especialización de Carabineros de Chile, del CEP y OC9, que están trabajando en el sitio del suceso. Afortunadamente no existe ningún tipo de riesgo o amenaza para las personas.
Tengo que preguntarle por el tema relacionado al correo electrónico, porque hay varios correos relacionados a entidades públicas. Usted señala que el correo fue dirigido precisamente a Calgam y también a otras entidades públicas.
Están llegando diferentes tipos de correos a diferentes instituciones públicas, por lo cual nosotros estamos trabajando con...
Porque hay un correo que habla de zoológicos, estaciones de metro,
aeropuertos.
¿Cuáles son específicamente? ¿Qué información tiene?
Siempre van a llegar correos respecto a cualquier tipo de amenaza, pero como Ministerio de Seguridad Pública estamos preparados, coordinados con las instituciones del Estado para poder atacar de forma oportuna, eficiente y eficaz.
¿Ha habido evacuaciones en otros recintos?
Hay diferentes instituciones de las cuales Carabineros de Chile estamos trabajando con un equipo profesional. Carabineros de Chile es una institución muy profesional, eficiente y eficaz, que está desplegado. Se ha informado al Ministerio Público respecto a esta situación, pero lo que informamos en este momento es entregar calma a la ciudadanía, que adopte las medidas de seguridad correspondientes, infórmese por los canales adecuados institucionales.
¿Hay una alerta masiva? Eso sí.
No existe una alerta masiva. Existieron mensajes que son mínimos a diferentes instituciones, pero estamos trabajando de forma coordinada, insisto, profesional y eficiente, con la finalidad de evitar.
¿Invoca la ley antiterrorista?
¿Perdón?
¿Algún tipo de querella? ¿La ley antiterrorista? ¿Evalúan invocarla o presentar algún tipo de querella?
Sí, nosotros como Ministerio de Seguridad Pública tenemos la facultad de, ante cualquier amenaza contra alguna institución del Estado o cualquier persona, podemos efectuar las querellas correspondientes a las cuales nos vamos a hacer parte dentro de esta situación. Nosotros como gobierno y Ministerio de Seguridad Pública no vamos a tolerar ningún tipo de amenaza o atentado. Vamos a prevenir el delito, vamos a mantener el control territorial y además de eso vamos a intentar, como Seremía y Ministerio de Seguridad Pública, reducir los índices de inseguridad en la población. Estamos trabajando de forma mancomunada con las policías especializadas y profesionales para entregar seguridad a toda la comunidad.
¿Qué pasa en el Ministerio de Justicia? ¿Algún grupo se adjudica este correo?
Hasta el momento no existe ningún grupo que se adjudica este tipo de mensajes. Son personas anónimas que en este momento lo están haciendo para llamar la atención, pero a nosotros no nos van a amedrentar. Nosotros mantenemos el control territorial como gobierno, insisto. Los policías en Chile son muy profesionales, trabajan de forma eficiente, eficaz y vamos a erradicar todo tipo de amenazas. Nosotros mantenemos el control territorial del país.
Ahí están las palabras entonces del Seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, que nos está entregando una actualización. Aquí no se encontró nada en el campo, pero también ha señalado que han habido circunstancias que obedecen aparentemente a diferentes correos. A nosotros precisamente nos llegó uno donde se hablaba de varios centros comerciales, aeropuertos, el zoológico incluso, y bajo ese contexto que nosotros le preguntábamos por esta situación. No sé, Nivaldo, Katy, si ustedes tienen alguna consulta o lo dejamos hasta acá nomás.
Todo claro, entonces no se descartó toda amenaza después de la revisión de los funcionarios policiales. Gracias, Cristian.
Buenas tardes.
Mira, hablábamos antes con Vanessa Gajardo, que sigue con nosotros acá en el estudio. Hablábamos acerca de promesas y compromisos de empleo del actual Ejecutivo. Vanessa, sigamos.
Claro, estábamos hablando de esta meta de corto plazo que se ha fijado esta mesa interministerial para el empleo de 50.000 nuevos puestos de trabajo en el sector público, porque estos, digamos, responden a vacantes que se generan a propósito de proyectos de infraestructura. Ahí también hay que hacer una distinción, bien digo, respecto de lo que serían más bien puestos de trabajo que se generen en distintos servicios, a propósito de algunas críticas respecto de que estamos al debe en la generación de empleo en el mundo privado. Pero esto atiende más bien a una solución de corto plazo, es lo que dicen los expertos. Y se requiere de una visión más a futuro, y por eso se estaría también barajando hacer modificaciones a algunas leyes ya vigentes. Sobre la meta del 6,5% al año 2030, que recordemos es otra promesa de campaña, los expertos dicen que depende de factores que el gobierno no puede controlar, que es por un lado que el crecimiento sea el esperado y también otras presiones internacionales. El exministro de Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Ricardo Lagos, Ricardo Solari, subió al debate la necesidad de un plan que aborde la digitalización y el avance de las nuevas tecnologías en el empleo para hacerse cargo de las brechas que esto está generando en la configuración del panorama laboral, algo que a su juicio tiene que venir desde los colegios, dice, y que no pasa por eliminar la franquicia Sense.
Reorganizar el sistema escolar en función de estos nuevos desafíos y, en segundo lugar, hacer de los programas de capacitación programas muchísimo más robustos, más que reformar la franquicia, cambiarla, modificarla, lo que hay que hacer es hacerla más eficiente en su uso.
A ver, tal como lo ha señalado el Ejecutivo, esta mesa va a tener un carácter urgente, al menos en el corto plazo, en lo que respecta al año 2026, y va a estar orientado finalmente a algunos grupos en específico. Primero, las mujeres, también los jóvenes, cuya tasa de desocupación llega al 22,8%, es realmente alarmante, y también con un sentido de descentralización, hacerse cargo de las problemáticas de las regiones que tienen los niveles más altos, como lo es Valparaíso, Biobío y la región metropolitana.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Y la Comisión de Educación en el Senado discute en particular esta hora el proyecto de sala cuna universal. Esto es en medio de las indicaciones ingresadas por el gobierno que modificarían el Código del Trabajo. Nos actualiza María Agramunt. Hola, María, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, porque el proyecto Sala Cuna, que busca garantizar el empleo femenino, la conciliación laboral y también el cuidado infantil, se discute en particular aquí en la Comisión de Educación del Senado. La discusión gira en torno a las recientes indicaciones ingresadas por el gobierno. Una de ellas es la creación de un fondo solidario de Sala Cuna, financiado mediante la cotización del 0,35% del sueldo imponible, lo que estaría cambiando el Código de Trabajo, y también será compensado con una rebaja equivalente en la cotización destinada al seguro de cesantía. Además, otra indicación en la que se ha centrado el debate esta mañana y tarde incluye la legislación de la sala cuna con autorización de funcionamiento en lugar de requerir un reconocimiento oficial. Esto fue defendido por la ministra de Educación, María Paz Arzola, señalando que esto no disminuiría la calidad del funcionamiento y además incluiría a más personas dentro de la protección.
No va en desmedro del aseguramiento de la calidad de esas instituciones. Por el contrario, la inclusión de establecimientos de educación parvularia con autorización de funcionamiento en lugar de reconocimiento oficial, lo que hace es justamente permitir que sean más las instituciones que hoy día puedan prestar el servicio y por lo tanto hacer más factible el avance.
Bueno, y justamente a esto fue lo que cuestionó la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, quien señaló que esto bajaría el estándar que actualmente se tiene y se abordaba en el proyecto Sala Cuna anteriormente, siendo algo discriminatorio para algunos de los menores.
Rebaja el estándar y uno se pregunta por qué un hijo o una hija de una mujer trabajadora tiene que tener un estándar más bajo que cualquier otro hijo que asiste a una sala cuna que tiene reconocimiento oficial, como lo es la gran mayoría de la institucionalidad pública.
Bueno, en el lado opuesto también se refirió el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Educación aquí en el Senado, Gustavo Sangüesa, quien señaló que esta excepcionalidad continúa con la supervisión de la Subsecretaría de Educación Parvularia, por lo tanto, no habría una baja en el estándar.
No, eso es incorrecto. El proyecto establece claramente que es con reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento y hace una excepcionalidad que, pero jamás quita la supervisión. Y de hecho, al terminar de leer el artículo queda claro que es con la supervisión de la Superintendencia de Educación Parvularia.
Bueno, mientras continúa el debate aquí en el ex Congreso Nacional y también en este momento habla la CUT por una de las indicaciones en concreto, este traslado de financiamiento que se iría a el seguro de cesantía. Este debate no se debería extender a más allá de las 2:00 p.m, así que quedamos atentos a cualquier reflexión y también conclusiones que saquemos de esta Comisión de Educación en este sentido por el proyecto de Sala Cuna Universal. Desde el ex Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1.000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1.990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1.390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale. Ven a Vale.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Nuevamente contigo, Rodrigo.
Sí, para contarles que ya terminó el primer tiempo con un histórico gol de Leo Messi. Está ganando Argentina a Austria. En el segundo partido del grupo del albiceleste y de los austríacos, recordando que el primero fue un 3-0, bueno, ahora está ganando 1-0 con un gol de Leo Messi, que es muy importante porque se convierte con este tanto en el máximo artillero en la historia de los mundiales, superando el registro con el que estaba igualado, que era Miroslav Klose, el alemán, que se quedan 16, Messi pasa a comandar la tabla con 17, les recuerdo que además está Kylian Mbappé, que tiene 14, que va a jugar más ratito, va a estar jugando, así que también podría sumar algún gol, pero por ahora el máximo artillero y exclusivo es Leo Messi, que además, les cuento, había fallado un penal en el minuto 8, hubo una falta en contra de Lautaro Martínez, que fue revisado en el VAR, porque no se había cobrado, y se determinó el penal, lo tiró bastante displicente, diría yo, Messi, bastante extraño en él también, no digo que lo tiró para afuera a propósito. Algunos están especulando que esperó hacer un gol de jugada y no de penal para ser histórico, pero no, no le pegó bien, y esto definitivamente lo afectó un poquito, pero después en el minuto 38 una gran jugada de Argentina por el sector izquierdo, un centro hacia atrás, Almada la deja pasar, aparece Messi, la coloca como sabe colocarla, entonces está ganando, terminado el primer tiempo. Les recuerdo que además hay otros partidos, el que yo le comentaba, el de Francia, que va a estar jugando justamente en esta jornada con Irak. Ese partido es a las 5 de la tarde, a las 8 Noruega, ojo que está jugando bien Noruega, va a enfrentar a Senegal, y a las 11 de la noche el último partido va a ser Jordania con Argelia. Hay que estar atentos si va a seguir anotando goles Messi o no, en la segunda etapa se lo vamos a estar contando. Y nos metemos en el ámbito local porque hoy día se le dio la alta médica a Fernando Gago, que recordemos sufrió un infarto al miocardio, así entró a la clínica.